Cuando entramos en los últimos días de la campaña para las elecciones departamentales, en Montevideo las encuestas siguen mostrando al Frente Amplio como favorito, aunque algunas de ellas advierten sobre la reducción de la ventaja sobre Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor. Por ejemplo, según el último informe de Factum, conocido esta semana, el Frente Amplio tiene una intención de voto de 54% y la oposición 37%. Aparte, el Partido Verde Animalista cosecha 2%, Unidad Popular 0,5%, los votos en blanco y anulados suman 2,5% y los indecisos 4%. Dentro del Frente Amplio, la competencia sigue pareja, pero viene mostrando un crecimiento de Carolina Cose y una caída de Daniel Martínez. El orden hoy, según Factum, es Cose 20%, Álvaro Villar 17% y Martínez 14%. Hoy en Perspectiva, iniciando la última ronda de entrevistas con los candidatos, recibimos a uno de esos tres nombres del oficialismo departamental, el doctor Villar, que ayer presentó su plan medioambiental, un plan que incluye uno de los temas más sensibles para los contribuyentes, el manejo de los residuos. Doctor Villar, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano.
Se lo ve bien, de salud, aparentemente recuperado después de ese susto del problema cardíaco que sufrió el 1 de septiembre y que terminó en una angioplastia, ¿no?
Sí, en la colocación de un stent, me resolvió el problema ahí que tenía en una arteria, las otras dos, por suerte, estaban sanas.
¿De qué fue? ¿Cuál fue el origen de semejante situación? ¿Fue la campaña misma o es algo que venía de antes?
Bueno, yo tengo antecedentes familiares y tenía el colesterol alto. Creo que puede ser una suma de factores, ¿no? Pero uno nunca sabe en estas cosas como esas. Pero fue un aviso que me permitió, el tomar medidas a tiempo, porque esa placa que tenía ahí, si no la hubiera tratado, en los próximos años me hubiera traído problemas.
¿Y qué medidas tomó? ¿Cuáles son las medidas? ¿En qué cambió su vida?
Y bueno, sobre todo la medicación para evitar que el colesterol esté alto, para controlar fundamentalmente la presión, que no suba. Ajá. Y bueno, y ejercicio, que yo había
abandonado. ¿No? Lo del ejercicio me intriga mucho saber cómo lo cumple en estas condiciones, ¿no? Sí, con el ajetreo de la campaña, ¿no?
Sí, por suerte estos días son de muchas caminatas.
Ah, bueno.
Es decir, caminatas no faltan.
¿Y esas caminatas cuentan? ¿Qué dicen los médicos? ¿Cuentan?
No sé si la mezcla de caminata con las paradas y arrancadas cuenta, pero bueno, es una actividad alta, y yo creo que además lo más importante es que cuando uno tiene un llamado de aviso de este tipo, los médicos somos, no voy a generalizar, lo digo por mí, en definitiva, que en el cumplimiento de la toma de medicación yo sabía que tenía que tomar atorvastatina para el colesterol. Bueno, este aviso me llama al orden y tenemos que regularizar ese tema, ¿no?
Vayamos a la política, a lo que hoy, hace semanas, y quizás por un tiempo, lo tiene muy ocupado. Usted, por un lado, es la novedad dentro del abanico de candidaturas del Frente Amplio. Hasta ahora no hacía política, se dedicaba a la neurocirugía, se dedicaba a la dirección hospitalaria. De todos modos, bueno, es hijo de otro médico, Hugo Villar, que fue el primer candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo en 1971, así que esto ajeno, 100% ajeno no le es. Pero bueno, es una de las novedades, es la novedad dentro del Frente Amplio. Por otro lado, tiene el apoyo del MPP, nada menos, Fuerza Renovadora, del economista Mario Vergara, Alianza Progresista, UNIR, de Fernando Amado, entre otros sectores. Entonces, con esta combinación, y ya sobre el final de la campaña, ¿qué implica su candidatura? ¿Qué es Álvaro Villar hoy en la oferta del Frente Amplio?
Bueno, yo creo que no es casual que mi candidatura surja luego de una derrota del Frente Amplio en las elecciones nacionales. Creo que ir a buscar a una persona que en definitiva es independiente, porque yo soy de los que creo que el Frente Amplio es algo que surgió como una coalición que ha ido cambiando y hoy por hoy es más importante el sentimiento frente amplista que la pertenencia a un sector para la mayoría de los frente amplistas. Incluso creo que la mayoría de, por lo menos de los militantes o de los votantes frente amplistas, son frente amplistas en general y no están vinculados a ningún sector en particular. Eso se ve con los movimientos que hay de una elección a otra en los sectores. Yo me considero parte de ese de esos frente amplistas independientes y creo que el haberme ido a buscar y buscar una fórmula de este tipo en sectores que están casi en posiciones opuestas dentro del frente, como el sector de Vergara y el sector de Mujica, es una parte de una búsqueda de soluciones nuevas, ¿no?, de caminos nuevos.
Es interesante lo que dice, teniendo en cuenta la discusión que usted mismo tuvo la semana pasada con Daniel Martínez, discusión a través de los medios, ¿no? Martínez en búsqueda dijo: es claro que los dos sectores más importantes en cuanto a cantidad de gente y organización, el Partido Comunista, que apoya a Carolina, y el MPP, que apoya a Villar, bueno, apoyan a otros candidatos, no me apoyan a mí, decía Martínez. Por eso, decía, mi triunfo ayudaría a los equilibrios del Frente Amplio para sintetizar las diferentes posiciones sin que nadie avasalle a nadie. Y eso a usted no le cayó nada bien. Salió a trancar duro, me dolieron mucho esas declaraciones, son los mismos argumentos que ha usado la derecha contra el Frente Amplio, dijo. ¿Qué pasó?
Yo creo que por un lado simplifica o caricaturiza apoyos o situaciones dentro del frente. Creo que la situación dentro del frente, los apoyos de cada uno de los grupos son mucho más complejos. Esto que yo le decía recién de cómo, cómo se procesan dentro del frente o cómo son las identificaciones de los votantes con cada uno de los sectores es una situación muy cambiante. Entonces, eso me parece que es una cuestión, una lectura que hay que hacerla un poco con más elementos. Y lo otro es que creo que ni la candidatura de Carolina ni la mía son solamente de un sector. Es decir,
hay sectores, detrás de esas dos candidaturas hay sectores poderosos.
Sí, y hay otros sectores también muy amplios. Y no se puede negar el apoyo del Partido Socialista a la candidatura de Carolina y lo que eso significa. Hay significados dentro del Frente Amplio que van más allá de los votos que tengan. De hecho, el peso de determinados partidos dentro del Frente, como es el peso que tiene el Partido Comunista o el peso que tiene el Partido Socialista, van más allá de los votos que tenga cada uno. Agrupaciones como la Vertiente Artiguista tienen un determinado peso dentro del Frente Amplio que no tiene relación directa con los votos que tengan.
Entonces, en definitiva, y resumiendo,
y en definitiva, usted, creo que el Frente Amplio...
No, a usted.
A mí, yo tengo un apoyo muy amplio dentro
usted,
de los sectores.
¿Usted qué es?
Ah, ¿qué soy yo? Yo soy un Frente Amplista independiente.
No, pero ¿qué es como candidato? ¿Qué ventajas tendría su llegada a la Intendencia de Montevideo?
Yo creo que no, mis ventajas no están dadas por los apoyos que tengo dentro del Frente Amplio. Yo creo que lo que tengo que lograr, en definitiva, es capacidad de diálogo dentro del Frente, estar en posiciones dentro del Frente que me permita definir en cada uno de los puestos en la Intendencia a las personas técnicamente más capaces. Y además entender que la ciudadanía nos dio un tirón de orejas en las últimas elecciones que nos llama que en los pongamos por delante siempre el interés común, el interés colectivo frente a intereses sectoriales,
¿no? Ajá. Ese es un punto en su posicionamiento, la autocrítica, mejor dicho, no crítica a usted mismo, la autocrítica del Frente Amplio en gestión de gobierno, ese es un punto.
Yo creo que a mí me tocó muy de cerca, yo se lo decía a usted la vez anterior, me tocó mucho para tomar la decisión de meterme en esto que viniera un grupo de frente amplistas que ellos se denominaban de alguna manera desencantados o independientes. Creo que somos muchos los frente amplistas que creemos que hay que revisar muchas cosas hoy, pero lo hacemos desde el Frente Amplismo. Es decir, yo no me paro como una lechuza en un palo a criticar al Frente, yo soy un Frente Amplista, me hago responsable de lo que hemos hecho, pero creo que tenemos que hacer cambios muy grandes, ¿no?, dentro del Frente.
le pregunto ahora a propósito de la otra parte del tablero político. Con Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor, usted polemiza poco. Uh-huh. En todo caso lo hace cuando un periodista le pregunta. Uh-huh. En cambio, sí toma con frecuencia la iniciativa de discutir con el gobierno de Luis Lacalle Pou, ¿no? Uh-huh. Criticando orientaciones de la gestión, criticando algunas medidas en particular. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿La elección departamental de Montevideo es algo más que la definición del futuro intendente?
Yo creo que no. Creo que la elección de Montevideo es la definición del futuro intendente y que el gobierno, por lo tanto, el gobierno nacional, no debe meterse dentro de la campaña de las elecciones departamentales. Creo que ha habido una injerencia del gobierno.
¿Usted entiende que sí ha habido injerencia?
Sí, sí, sí. Y por eso llamé al presidente y le manifesté eso. A mí me parece que hay que buscar la forma que el gobierno nacional no se meta dentro de la campaña departamental. Ha habido injerencia en no solamente en denuncias que después se demostraron que no eran tales, sino en
denuncias, por ejemplo, vinculadas a usted mismo, ¿no?
Vinculadas a mí y después declaraciones de nada menos que el director de Antel contra Carolina, estar continuamente tirando arriba de la mesa supuestos usos incorrectos de fondos en Antel y también tirando arriba de la mesa denuncias de hechas por ACE o aunque el presidente de ACE planteó que no eran contra mí y que no era un objetivo político, sí reconoció que se habían filtrado a la prensa procesos de auditorías absolutamente incompletas y parciales. Y a pesar de reconocer eso, no hizo lo que cualquier jerarca tiene que hacer en este caso, que es inmediatamente ordenar una investigación administrativa a ver por qué se filtraron esos documentos a la prensa. Cosas en las que primero se entera la prensa antes de los candidatos. Creo que eso no hace bien.
Bueno, pero entonces usted dice que esas salidas suyas han sido por el hecho de que el gobierno nacional se inmiscuye en la campaña, nada más que por eso.
Sí, Emiliano, no, si, digo porque, si sale lo de la UAM...
No, se lo digo porque sí. Está de por medio también la otra posibilidad, ¿no? El Frente Amplio perdió el gobierno nacional después de 15 años y le queda el reducto departamental. Y desde ese reducto tiene que marcar distancia, tiene que plantear una alternativa, tiene que empezar a construir para las próximas elecciones. ¿Eso no cuenta?
Yo creo que sería un error utilizar las elecciones departamentales y la intendencia para enfrentarse al gobierno. Creo que eso sería un profundo error. Y si usted mira lo que ha sido mi campaña electoral desde enero hasta hoy, he intentado llevar una y otra vez la discusión hacia las propuestas para Montevideo y hablar de Montevideo. ¿Por qué? Porque creo que Montevideo necesita un intendente que su preocupación sea Montevideo, que su preocupación no sea ir a algo después, que no esté pensando ni en el gobierno ni en otro cargo después, piense realmente en Montevideo. Y lo he dicho acá, incluso en una entrevista con usted, para ser prisionero de mis palabras, de que yo quiero dedicar mis 5 años exclusivamente a dirigir la ciudad, si soy electo, y que voy a intentar continuar ese trabajo, porque creo que para arreglar problemas que tiene hoy la ciudad, que son problemas muy importantes, como el de la limpieza y el transporte, o el de la basura, se necesita un equipo que realmente se dedique a esto y no esté pensando en otra cosa.
Bueno, vamos a hablar de esos temas justamente enseguida. Ya retomamos la entrevista con el doctor Álvaro Villar, uno de los 3 candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11. ¿Mirás los videos de En Perspectiva y Radio Mundo? ¿Escuchás los archivos de audio? ¿Lees las notas que subimos a la web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
En el final de la campaña rumbo a las elecciones departamentales, abrimos en perspectiva el ciclo con las últimas entrevistas con los candidatos que compiten en Montevideo. Hoy estamos con el doctor Álvaro Villar. Doctor Villar, al comienzo de su campaña, usted llamó la atención cuando se mostró crítico con la situación de Montevideo en varios aspectos sensibles. Uno de ellos, la limpieza. Los problemas de limpieza en la ciudad. Ayer presentó su plan vinculado con el ambiente. Ahora vamos a entrar en algún detalle, pero ¿en qué medida responde a aquella preocupación?
Bueno, yo creo que Montevideo tiene el problema de que todavía no es una ciudad limpia, está lejos de serlo. Nosotros tenemos condiciones, creo yo, económicas, de organización, de cultura, de nivel político, de funcionamiento, como para tener una ciudad más limpia. Digo todo esto porque la limpieza creo yo que evalúa una capacidad de la sociedad en concreto, es decir, cuando uno ve una capital limpia, ve detrás un nivel de organización social
¿Qué quiere avanzado. Decir? ¿Que no es solo la intendencia la responsable?
Quiero decir que la intendencia es responsable, pero la intendencia también refleja, cualquier intendencia de cualquier país refleja eso. Me parece que es un indicador de calidad de organización social. Y justamente uno de los problemas por los cuales Montevideo no está limpia es porque creo que la organización de la intendencia no es la adecuada para mantener la ciudad limpia. Tiene áreas separadas, divididas. El mismo problema, que es el problema de la limpieza y el problema de los residuos, están encarados en áreas separadas. Es decir, no hay una unidad que se dedique a todo el proceso de los residuos y de la limpieza. Creo que además faltan controles. Es decir, no podemos ser reactivos a las quejas de los vecinos, tenemos que ir antes de la queja, tenemos que lograr amanecer con una ciudad limpia y tener un sistema de control y vigilancia de la intendencia sobre esa limpieza, que creo que eso está faltando y que tiene que ser clave dentro del sistema. Pero el otro problema, por eso presentamos ayer una idea diferente, es que se ha apostado a un sistema que es tener la basura toda junta dentro de un contenedor en la calle, y eso hace que al estar la basura en la calle continuamente se vean los contenedores rodeados de basura, caídos, rotos. Es decir, creo que tenemos que ir hacia un sistema en el cual la basura no esté en la calle, no esté en los contenedores, y optemos por la solución de clasificación en domicilio y contenedores domiciliarios.
Vamos por partes. Usted dijo ayer, y es un poco lo que planteaba recién, si bien los contenedores fueron una solución en su momento para el problema de la basura, hoy ya no lo son.
Exacto.
Pero escuchándolo recién, mi sensación es que usted entiende que nunca fueron una solución.
No, yo creo que sí, que en su momento lo fueron.
No, siempre tuvieron esa característica, amontonan la basura en esos recipientes, ahí, en la calle.
Lo que pasa siempre es que partimos de una situación en que estaba Montevideo llena de basurales endémicos, Montevideo tenía el problema de las bolsitas esas colgadas en cualquier lugar o tiradas en cualquier lugar. Es decir, las soluciones, y eso pasa en todas las cosas, en todas las esferas de la vida, las soluciones pueden ser válidas en un momento en función de qué lugar partimos. Hoy, en una mentalidad diferente y con una importancia que le damos hoy a los residuos que antes no le dábamos, es una solución que quedó atrás. Estamos
¿usted dice
hablando
que ha habido
de algo que en su momento logró casi un 85% de aprobación cuando se instalaron los contenedores? Fue muy aplaudido por la población. Ya hoy dejó de ser una solución, ¿no?
Sí, pero el problema, desde ese punto de vista, con los contenedores, el problema no es todo lo que ocurre alrededor de los contenedores, más que el contenedor en sí. Porque ahora vamos a ver la alternativa que ustedes están proponiendo, la de los contenedores domiciliarios, la de comenzar el trabajo de separación de la basura a nivel de cada casa, pero no hay en el sistema que hoy se está usando un defecto que se podría haber atacado, que es eso, la administración de los contenedores, de cómo se retira la basura, de cómo se cuida que no haya basura alrededor, etcétera.
se podría mejorar el sistema actual, pero lo que yo he visto es que para mejorarlo estamos cada vez gastando más dinero, comprando más camiones, comprando más contenedores, en vez de ir a dar una mirada diferente, dar un giro, uh-huh, y empezar a ver una solución distinta a esto.
Mire cómo lo plantea un oyente, Ariel, dice, ¿cuál es la propuesta para las personas que revuelven el contenedor y dejan los residuos afuera? ¿Qué plantea ahora para vaciar los contenedores que se llenan antes del plazo previsto en el recorrido de Levante? O sea, el oyente, como muchos montevideanos, pone el foco ahí.
Sí, yo creo que hay que poner el foco en pensar una solución distinta, en cambiar la mirada.
Esto no se puede arreglar. Esto que está pasando, que ha estado pasando todos estos años, eso no se puede arreglar.
Es probable que se pueda arreglar. Yo quiero arreglarlo porque ninguna solución que planteemos ahora se va a hacer de inmediato. Es decir, nosotros vamos a tener que ir conviviendo con dos sistemas: el sistema nuevo que vayamos implementando de forma progresiva y el sistema actual. Es decir, nosotros, Por un tiempo vamos a tener que buscar una solución a los contenedores así como están. Y esa solución es la que yo planteaba: barrido más frecuente, creación de una única unidad en la intendencia que vea todo el proceso de la basura y de la limpieza, y un sistema de control mucho mayor sobre la limpieza en la ciudad, un relevamiento mucho mayor de lo que es la limpieza en la ciudad.
¿Y eso cómo
y
se
esto
hace?
Lo digo,
¿Por qué no se ha podido hacer hasta ahora ese mayor control?
Y bueno, yo creo que ahí influyen muchas cosas. Es lo que yo hablaba de organización. Hay un problema de microgestión, de la gestión cotidiana, del funcionamiento o el papel que juegan los directores en cada uno de los lugares, el lograr tener un director estable que se dedique al tema de la limpieza y no tener que estar cambiando de directores, y el relacionamiento con los trabajadores. El involucramiento de los trabajadores dentro de estos cambios es clave. Uh-huh. Si nosotros estamos enfrentados a los trabajadores, estamos con problemas de relación con ellos,
¿Usted se tiene fe para la relación?
Es que no hay otra manera. No hay otra manera que hacer estos cambios involucrando a los trabajadores en el sistema.
Pero ¿cuántos lo han anunciado ya, no? ¿Cuántos candidatos del propio frente lo han anunciado ya?
Bueno, yo creo que yo me estoy presentando a una campaña electoral para ser intendente porque estoy convencido que podemos hacer estas cosas y creo, y de alguna manera lo hemos demostrado que nosotros en los lugares donde hemos estado logramos revertir procesos de enfrentamiento con los trabajadores y poner a los trabajadores del lado de los cambios. Eso lo hemos podido hacer. También hay que ser relativizar las cosas. Estos son problemas de cualquier empresa grande a nivel, uh-huh, empresas nacionales e empresas internacionales. Es decir, los mecanismos que utiliza para involucrar a los trabajadores, a los empleados en los procesos de cambio.
Vayamos a lo que están proponiendo en cuanto al cambio del sistema de contenedores. Dice el documento, proponemos comenzar a sustituir paulatinamente a los contenedores actuales por contenedores intradomiciliarios, buscando estimular la recolección selectiva y el reciclaje. ¿Cómo sería esto?
Bueno, acá nosotros tomamos un ejemplo que ya está, hace 2 años Canelones está haciendo esto, está apostando a esto. Nosotros fuimos a verlo con Yamandú Orsi, recorrimos los distintos lugares, hablamos con los vecinos y hablamos con las cooperativas que están trabajando en esto. Canelones optó por el camino de los contenedores domiciliarios.
¿De qué tamaño son?
Son unos de 80 litros, es decir, son como si fueran del tamaño de 6 baldes, ¿no? 8 baldes, uh-huh, ¿no? Esos contenedores permiten que usted guarde los residuos en domicilio o en los edificios y los saque el día de la semana que se recogen, ya sea el plástico, ya sea el papel y cartón o los residuos orgánicos.
Pero entonces,
no clasificables.
¿Cuántos contenedores por casa?
Nosotros pensamos que, como hizo Canelones, hay que empezar primeramente colocando los contenedores en domicilio, después ir hacia el sistema de 2 y después al sistema de 3 contenedores. Progresivamente llegar a los 3 contenedores por domicilio o por edificio. Para empezar este sistema hay que utilizar primero y eso lo planteamos en la propuesta ayer, las cooperativas que funcionan en Montevideo. Esto facilita el almacenamiento de los contenedores, facilita incluso la divulgación de las conductas que hay que adoptar para que esto sea viable, y facilita también la recolección. Nosotros pensamos empezar por las cooperativas de vivienda, establecer allí las pruebas pilotos e irlas extendiendo a lo que son los barrios jardín en Montevideo. Es decir, aquellos lugares donde se puede tener contenedores de este tipo, se pueden guardar y se pueden recolectar de forma relativamente más sencilla, ¿no?
Ahí está. A ver, aclaremos ese punto porque es el que en principio me surge como duda. ¿Cualquier casa admite esto de tener contenedores intradomiciliarios?
Nosotros tenemos que ir viendo.
En principio uno tendería a pensar que eso es posible en casas relativamente grandes y con jardín.
No.
En cuanto estemos hablando de una casa más chica que no tiene jardín, o ni que hablar en un apartamento chico, ¿cómo se hace para tener esos tres contenedores de los que usted hablaba, o incluso uno grande, ¿no?
En las casas, en los apartamentos, las soluciones tienen que ir por el edificio y se guardan en el edificio. Esto es lo que digo.
Pero igual algo tiene que hacerse en el propio apartamento, en la propia casa de
en
familia.
En el apartamento se utilizan bolsas separadas para el plástico, para el papel y cartón, para los orgánicos. Para los residuos orgánicos hay otra solución, que eso lo podemos hablar después. Pero básicamente la clasificación en el domicilio, en el apartamento, se hace en bolsas separadas y después se lleva a los contenedores que tienen que estar separados. Este es el sistema que está funcionando hoy en la mayoría de las capitales europeas. Es el sistema de recolectar por separado, además, la basura para no mezclar el plástico con lo orgánico o con el cartón.
Y es un sistema. Eso tiene mucha lógica. Es clarísimo que tiene una lógica indudable. El asunto es cómo se lo ejecuta, cómo se lo lleva a la práctica, ¿no?
Eso, primero, nosotros tenemos la ventaja de eso, ya se está ejecutando, que los resultados en Canelones han sido buenos, que hay lugares donde es más fácil el tener un contenedor, hay otros lugares donde se han ido buscando soluciones alternativas con los vecinos, pero el primer resultado que todos los vecinos ven es que el barrio pasa a estar limpio, porque al no estar la basura en los contenedores y los clasificadores no van a hurgar en los contenedores, sino que están en el sistema de recolección y de clasificación, porque tampoco los dejás afuera del sistema, los incluís en la solución. Lo primero que ven los vecinos en los barrios donde se ha aplicado esto en Canelones es el inmediato cambio en la limpieza en la ciudad.
Sí, remarco eso que usted decía al pasar, el contenedor o los contenedores domiciliarios salen a la vereda solo el día y la hora.
Y la hora, exactamente.
¿Hay una hora?
Hay una hora.
Hay una hora en la que pasa el camión.
Sí.
Solo
en ese
momento
es un periodo
sale.
De tiempo.
Un periodo. Ahí hay una ventaja con respecto a lo que ocurre con los contenedores permanentemente disponibles ahí en la calle. Está bien, entiendo eso. Y lo otro, usted mencionó al pasar a los hurgadores o
sí, clasificadores.
Clasificadores, la terminología se discute. ¿Qué papel pasan a jugar? ¿Cómo es eso?
Bueno, esta es una parte clave que no se puede desatender.
Se lo pregunto porque también de esto ha habido cuántos planes, ¿no?
Sin duda.
Y se han puesto en marcha planes.
Sí,
y sin embargo seguimos teniendo esas situaciones de gente que hurga, de gente que deja la basura alrededor de los contenedores, pese a que se han hecho ya varias iniciativas.
Lo que es más importante de todo este sistema, el concepto fundamental que tiene que haber detrás de todo este sistema, es que los hurgadores, los clasificadores, todas las personas que trabajan, los trabajadores que tienen relación con los residuos, tienen que estar incluidos dentro de la solución. Lo que ha hecho Canelones es incluirlos en la recolección. Nosotros hemos tenido reuniones con las cooperativas de clasificadores y hay acuerdo en este sentido, en trabajar en la recolección y trabajar también en la clasificación, porque la clasificación en domicilio dista mucho de ser ideal. Es decir, cuando yo no le puedo pedir que, que de entrada nosotros pasemos a separar plástico y cartón, por ejemplo, y que los plásticos, usted sepa todas las variedades de plásticos que tiene que clasificar, o las variedades de cartón. Esa es la el papel o la ventaja de tener los clasificadores en estas plantas. Lo que pasó es que se construyeron 4 plantas de clasificación, nos comprometimos a que la basura iba a llegar en determinadas condiciones ahí, y hoy la basura está llegando en condiciones muy malas a esas plantas. Entonces, si no se cambia el sistema y se hace la clasificación en domicilio, cuando llega la basura al destino final, llega en condiciones que no se puede, que pierde el valor. Por eso, para que los clasificadores realmente crean en esto, tiene que haber un cambio desde la clasificación inicial. Esto es lo que se ha comprobado en ciudades como en Curitiba, se ha comprobado en ciudades europeas y se ha comprobado en los avances que se han hecho en Canelones en este sentido, ¿no?
Por supuesto que esto da para discutir un largo rato, pero por lo menos me queda esta pregunta. La plata, el dinero que un plan como este requiere. Porque por un lado, se va a ir dejando sin uso a los contenedores actuales, va a haber que comprar nuevos. Y por otro, ¿qué pasa en materia de sueldos, personal? Porque usted decía, se incorpora a los clasificadores al sistema. Bien, pero hoy ya hay personal dedicado a la recolección de residuos. Entonces vamos
hoy,
a tener
hoy ya
va a haber más sueldos entre comillas de funcionarios manera. o de contratados. Entonces costo en la inversión en equipos, costo en el funcionamiento después.
No, de ninguna manera. Hoy hay un acuerdo con la Cámara de Industria, hoy hay se está avanzando en las leyes de residuos y de envases para definir que el que mete el envase en el sistema se haga cargo de los costos que eso significa, pero también hay que entender que lo que nosotros estamos haciendo es redistribuyendo los recursos destinados ya hoy a los residuos. El sistema de los contenedores es un sistema caro, exige que continuamente estemos metiendo más y nuevos camiones, que son camiones a un precio altísimo. Yo solo de pensar que el precio de un camión es el precio de un tomógrafo, es decir, un tomógrafo computarizado son $350,000, eso es un camión circulando por la calle, se rompen, tienen que ser reparados continuamente, y tenemos los problemas también de los costos de reponer los contenedores que son vandalizados, que
¿Y en
se
el
rompen.
Sistema con los contenedores alternativos?
El sistema con el contenedor alternativo
son
camiones mucho más baratos, son contenedores de plástico, muchos de ellos incluso son contenedores hechos con material del reciclaje, y estos contenedores se mantienen, tienen un valor, un mantenimiento mucho mayor, una durabilidad mayor, dado que cada uno de los propietarios de la vivienda o del edificio los cuida, son contenedores que no están en la calle, ¿no?
Y entonces, bueno, y con respecto al tema personal, decía usted, ¿qué pasa?
En el personal, yo lo que creo que hay que hacer es una reutilización del personal que tenemos. Nosotros no necesitamos aumentar el personal, sino que en la medida de que la basura no está en la calle, las demandas que tenemos hoy de estar limpiando una y otra vez alrededor de los contenedores baja. Tenemos que ir reorientando progresivamente la recolección que hacemos hoy en los lugares donde se va a recolectar de otra manera. Los clasificadores no reciben un sueldo por parte de la intendencia. Ellos viven del producto de la venta, de la comercialización de la basura, que en la medida que la basura aumenta su valor, es decir, los residuos aumentan el valor, pueden obtenerse mejores réditos de la comercialización.
Usted dice que hay una parte de la basura que pasa a tener valor. Hasta ahora iba toda mezclada, se perdía.
Una gran parte de la basura pasa a tener valor. Estamos hablando de un 48% de la basura puede llegar a tener valor, siendo muy cautos en cuanto a los precios. Si uno es más optimista, puede llegar a superar el 60%. Lo que pasa es que eso a ciudades ciudades latinoamericanas que han iniciado este proceso, llegar al 65% les llevó más de 10 años, ¿no?
Ya volvemos, ya completamos la entrevista con el doctor Álvaro Villar. Vamos a hablar de otro de sus caballitos de batalla, de otras de sus propuestas principales.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Plan de movilidad, eso es lo último que vamos a conversar con el doctor Villar, pero fuera de micrófonos, usted agregaba algo más con respecto al plan ambiental.
Claro, que cuando uno valora los costos, tiene que valorar también lo que estamos gastando, el disparate estamos gastando en construir un desastre que es acumular en Felipe Cardoso la basura, toda la basura, irla enterrando, ¿no? Eso tiene costos de operativa enormes. Se avanzó muchísimo en todo lo que es la quema de gases y los lixiviados allí, en el procesamiento de lixiviados en Felipe Cardoso, pero nos queda espacio en la segunda loma. La primera ya se agotó, la segunda loma nos queda espacio para 10 años más de enterramiento de basura si vamos por el mismo camino. Es decir, eso es un costo agregado enorme que tiene que tenerse en cuenta, aparte el costo de la operativa y las máquinas.
Esa usina cambiaría, esa usina iría menos basura para empezar.
Hay que hacer todo lo posible para que vaya la menor cantidad posible, ¿no? Porque además está todo el aprovechamiento de lo que no pueda ser clasificado en la cementera de minas, ¿no? Que eso también es algo en lo que hay que trabajar más.
Para completar la entrevista, doctor Villar, otra de sus propuestas es el plan de movilidad. Romina, acá en Perspectiva, profundizó en ese documento en una entrevista el 28 de agosto, estuvo conversando con Pablo Intamus. Pero, en síntesis, ustedes prevén la instalación de un sistema en el que aparece el metrobús eléctrico, aparece también el tranvía.
Sí.
Y aparece el tren, ¿no? Es una combinación,
sí,
¿no?
Es una combinación.
A ver, en pocas palabras, ¿cómo lo resume usted?
Hay que empezar, lo central es descongestionar todo lo que es 18 de julio, desde Parque Valle hasta Ciudad Vieja. Y en eso, la mejor solución que hemos evaluado es ir hacia el tranvía, a un tranvía eléctrico. Es la mejor solución porque hoy, si uno mira, se para acá en la Plaza Independencia y mira 18 de julio hacia el obelisco, ve que ya está el tranvía ahí, es decir, ya ve lo que son las filas de ómnibus, todos de la misma, todos de líneas distintas, todos muchas veces de la misma compañía, pero yendo por el mismo lugar. Lo que hay que convertir eso en algo mucho más eficiente. ¿Y cuál es la ventaja del tranvía o del metrobús? Que hoy Montevideo tiene la posibilidad de coordinar los semáforos para darle luz verde a si es un transporte único, es decir, si son 8 ómnibus diferentes, no, pero si es uno solo articulado con 3 unidades, por ejemplo, tú le podés dar luz verde para que solamente pare en las estaciones de parada y no en cada esquina, ¿no? Eso logra que sea el transporte más rápido, pasa a ser más rápido que los autos yendo por la misma avenida, que es lo que queremos lograr.
¿Cuál es la diferencia entre tranvía y metrobús?
El metrobús es un ómnibus articulado, son ómnibus articulados que pueden ser de 2 o de 3 unidades. El tranvía tiene un riel que lo guía, y eso tiene algunas ventajas desde el punto de vista de la operativa.
Entonces, el tranvía es el que se utilizaría en el centro.
En 18 de julio.
El metrobús, el que después, a partir de 3 cruces, saldría en distintas direcciones, porque ustedes están previendo ¿cuántos? 3.
Estamos planteando 3 direcciones.
3.
Avenida Italia, 8 de octubre, y la ruta hacia el cerro, es decir, que en las tres vías se utilizan donde hoy la congestión es mayor, donde hay mayor movimiento de ómnibus y vehículos, y pasar a un sistema que sea más rápido. más rápido y más cómodo. Es decir, no solamente la posibilidad de ir con mayor rapidez, sino la posibilidad de ir sentado en un ambiente mucho más seguro, ¿no?
Daniel Martínez, otro de los candidatos, el que va por la reelección, también Frente Amplista, cuestionó esta iniciativa, no tanto por el fondo del asunto, sino por el costo, para empezar, por la inversión que requiere. Por ejemplo, era así que lo exponía.
El monto, a nuestro entender, para nuestro entender, mira que yo respeto, preferimos generar una inversión mucho más diversificada en otras áreas, jerarquizando sobre todo aspectos de integración a esta propuesta, que es muy válida y muy buena. Me encantaría hacer un metro también, pero el monto del dinero se va muchísimo. Nosotros hemos priorizado justamente, entendemos que 250 millones de dólares de inversión en infraestructura es algo que podemos hacerlo, más en un marco de reducción de la recaudación, como ustedes saben que está pasando por la pandemia, y esperemos que no se agrave la crisis económica. Y entonces eso, repartirlo de forma de ir mucho más a la solución de los problemas de la integración de la sociedad y no un solo tema, pero es un tema, cada uno sostiene lo que le parezca.
Es un punto crítico, ¿no? Porque este plan tiene un costo de unos 500 millones de dólares.
Bueno, primero, hay formas de financiar esto, que son formas alternativas, que son concesionando las estaciones. Las mismas empresas que están planteando, con las que nos hemos reunido, que están interesadas en llevar adelante un proyecto así, plantean distintas formas de financiación. Pero nosotros en Montevideo tenemos un ejemplo bien claro de cómo la intendencia puede resolver problemas que son claves para la población, porque acá no estamos hablando de construir más avenidas, ni construir más calles, o hacer puentes, o hacer túneles. Estamos hablando de resolverle el problema principal, o uno de los problemas principales que tiene la población, que es el transporte colectivo. El 68% de la población depende del transporte colectivo. Es decir, que yo sí estoy diciendo, es un desafío importante, es probable que tengamos que dedicarle a esto los esfuerzos mayores, pero estoy poniendo el acento, estoy dedicándome fundamentalmente a resolver un problema de que depende la mayoría de la población.
Eso se entiende, pero
¿en qué se hizo lo mismo, Emiliano?
El monto requerido es gigante, 500 millones de dólares.
No es gigante, no, para una ciudad. No,
porque se lo pregunto porque aparte hay que hacer otras inversiones. Por ejemplo, Martínez decía, yo pienso manejarme con 250 millones de dólares en infraestructura y además distribuida en distintos lugares del departamento, etcétera. Ustedes están manejando 500 para esto nada más, y después habría que hacer otras inversiones en otros rubros. Entonces,
bueno, el ejemplo de eso es lo que se hizo con el saneamiento. El saneamiento de Montevideo, cuando lo planteó el arquitecto Arana, parecía una locura. Sanear Montevideo, acuérdese que las playas no eran aptas para baño, y se planteó un saneamiento de la ciudad que si uno ahora suma lo que se invirtió en 30 años en el saneamiento, nunca hubiéramos optado por ese camino. Pero le cambiamos la vida a toda la ciudad. Nosotros estamos hablando de una inversión que es mucho menor. En el saneamiento urbano de Montevideo, debajo de la tierra, hay más de 3.000 millones de dólares invertidos. Se hicieron toda la inversión en estos. Ahora vamos hacia la sexta etapa, es decir, se está ejecutando parte de la quinta etapa de saneamiento con fondos que han venido del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Y esos fondos no afectaron a lo que son las obras cotidianas que tiene que hacer la ciudad en todas sus áreas. Se logró una financiación que se va haciendo en etapas, que se va haciendo a lo largo de los años y que transformó el saneamiento. Nosotros queremos hacer lo mismo con el transporte, ir modificando progresivamente el transporte colectivo. Pero lo que necesita Montevideo es un plan hacia dónde vamos y ser muy persistentes en la ejecución de ese cambio que necesitamos todos, porque en 10 años se duplicó la cantidad de autos y bajaron 13% de las ventas de boletos. Es decir, el camino que estamos siguiendo es un camino que lleva el propio Daniel Martínez estaba hablando de construir un nuevo carril en Avenida Italia para poder descongestionarla. Se está hablando de construir más lugares de estacionamiento, más parking, empezar a hacer parking elevado. Es decir, ese es el camino de seguir por la solución de los autos.
Otra objeción de otro tipo, la de Laura Raffo. ¿Por qué no se hizo hasta ahora? Señalaba, por ejemplo, en esta grabación.
Una vez más, vemos propuestas que son promesas y grandes ideas, pero acá lo importante es cumplirlas. El Frente Amplio viene prometiendo nuevos trenes eléctricos, tranvías y métodos de transporte innovadores desde hace muchísimos años, pero no los hemos visto en la práctica. Entonces, lo importante acá no es solamente plantear ideas, que por supuesto nosotros también las planteamos, sino el plan de acción y la capacidad de ejecución de esas ideas.
Doctor Villar, ¿qué responde?
Bueno, yo le invitaría a Laura a recorrer lo que son los ómnibus actuales, el cambio brutal de las condiciones de los ómnibus, de la limpieza, de la calidad de las unidades, de la calidad de los asientos de los ómnibus actuales, lo que ha sido la STM, la tarjeta de pago, el cambio que ha significado eso en la seguridad de las unidades y en el transporte, la posibilidad de que usted hoy con una aplicación sabe a qué hora va a pasar el ómnibus, sabe cuál es el camino mejor para llegar a un lugar. Todo lo que ha sido, eso se hizo gracias al Frente Amplio. Es decir, ha habido un cambio enorme en el transporte colectivo. Se han calificado las unidades. Acuérdese lo que eran los ómnibus viejos. No los viejos, estamos hablando de hace 15 años atrás, 20 años atrás, lo que era el transporte en Montevideo. Ese cambio ha sido brutal. Pero además le puedo sumar, como le dije, porque ya habla de promesas del Frente Amplio. Este sistema que le hablo de saneamiento lo construyó el Frente Amplio, es la ciudad con mejor saneamiento de América Latina. Ahora ese mismo Frente Amplio se propone, y yo vengo para proponer cambios grandes, no dejé las cosas que yo estaba haciendo antes para venir a hacer lo mismo. Vengo a proponer cambios importantes en la ciudad, por eso quiero dedicarme a esto, y sí, los vamos a realizar. Nosotros hemos demostrado que podemos hacer obras grandes, hacer cambios grandes en la ciudad como los hemos transformado Montevideo en estos 30 años, pero además estamos en las obras chicas también. También podemos arreglarle y resolverle a los vecinos la iluminación, las plazas para que jueguen los niños, limpiar los arroyos como se ha limpiado el Miguelete, se han relocalizado decenas y decenas de asentamientos en estos años. Ahora el desafío es, ¿somos capaces de hacer lo mismo con la basura y con el transporte? Bueno, ese es el reto que tenemos.
Doctor Álvaro Villar, gracias por visitarnos otra vez. Volvemos a conversar en cualquier momento, entonces.
Sí, estoy a la hora. La semana que viene nos volvemos a reunir.
Hasta la próxima.
Muchas gracias, Emiliano. Siempre es un placer.
Ya seguimos, viene la tertulia.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.